Campus COPE. Maika Jiménez. Cadena COPE.
Las universidades online se quedan ya obsoletas. Las nuevas tecnologías obligan, marcan el camino, ofrecen y permiten escenarios nunca imaginados. No todo es bueno en las redes sociales, ya lo sabemos. Tienen muchos peligros, son engañosas, a veces poco fiables, incluso peligrosas. Pero tienen mucho de bueno también, como la posibilidad de abrir las aulas de verdad sin fronteras. Hablamos de los cursos masivos online y de los cursillos privados online que algunas universidades ya están poniendo en marcha, con plataformas que usan prestigiosas universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts o las universidades de Harvard y de Berkeley. No es bueno tenerle miedo a lo nuevo, a lo que nos puede deparar el futuro, que en la mayoría de los casos es ya presente. Cada vez que las revoluciones industriales o tecnológicas han irrumpido en nuestras vidas, la reacción ha sido de cierto escepticismo o directamente de rechazo. Pero no siempre, cualquier tiempo pasado fue mejor. Desde la revolución que significó la imprenta para acercar la cultura y la formación superior a la mayoría, quizá no hayamos vivido algo semejante. Esas plataformas gratuitas facilitan esa formación, esa cultura y ese conocimiento a una gran mayoría sin estar supeditados a lo económico, ni al espacio ni al tiempo. Casi todo queda en manos de la voluntad del usuario, del estudiante. Una visión muy optimista del papel de las nuevas tecnologías en nuestra sociedad. Puede ser, pero para quejarse siempre habrá tiempo, ¿no?
Campus COPE, Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.
La Universidad Carlos III de Madrid es una de esas universidades que se ha puesto a la vanguardia de los vanguardistas. Vanguardistas como nuestro compañero José Luis Moreno, a quien le ha faltado tiempo para ponerse en contacto con una de esas personas, que es la que mejor nos puede informar de los cursos abiertos que a priori resultan tan atractivos. Hola José Luis, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. Bueno, vamos a saludar a una persona que efectivamente está muy al día. Es Eva Méndez Rodríguez, vicerectora adjunta de Infraestructuras y Medio Ambiente de la Universidad Carlos III de Madrid. Buenas tardes, Eva, y bienvenida a Campus COPE.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Bueno, un placer tenerte con nosotros. Vamos a empezar por definir el concepto de que vamos a hablar. ¿Cómo funcionan estos cursos abiertos de la Universidad Carlos III y a quién van dirigidos?
Pues mira, lo que estamos trabajando en la Universidad Carlos III de Madrid es justamente en toda esta tendencia de cursos abiertos y masivos en línea, que es lo que quieren decir las siglas maravillosas de MOOC, de MOOC, que es justamente eso, masivo y abierto, y están dirigidos en un principio a todo el mundo que quiera seguirlos, porque son recursos educativos abiertos y pertenecemos a dos de las plataformas más importantes en este sentido, tanto a Miriada X, que es la plataforma española, como a edX, que es una plataforma sin fines de lucro que ha surgido en el contexto del MIT y de la Universidad de Harvard y que tienen, digamos, un impacto grandísimo a nivel mundial. Y estos cursos abiertos y masivos los puede hacer cualquier persona que desde su casa, sin necesidad de acercarse a la universidad.
Bueno, y has hablado de un término que es MOOC, pero también hay otros términos que están asociados a estos cursos, como SPOC y curso cero. ¿Qué significan?
Sí, en realidad, la verdad que esto se está convirtiendo en una lluvia de siglas bastante complicada, pero es bastante más sencillo de lo que parece. En realidad, los SPOCs, que es otra de las cosas que estamos trabajando mucho en la Universidad Carlos III de Madrid, porque lo que realmente queremos es mejorar nuestra universidad. La Universidad Carlos III es una universidad tradicional, una universidad presencial, no es una Open University, es una universidad tradicional, y lo que hacemos es aplicar las tecnologías de los cursos abiertos y masivos a nuestra docencia arreglada. Eso es lo que quieren decir los SPOCs.
Sí.
SPOCs, cambiamos la M y la O de masivo y abierto por la S y la P en inglés de pequeño y privado.
Sí.
Damos un curso a un grupo de alumnos, de nuestros alumnos de la docencia arreglada, de cualquier grado, de cualquier posgrado, utilizando todas las tecnologías de los MOOCs o de los cursos abiertos y masivos. Pues,
sí.
Por ejemplo, los vídeos, el componente audiovisual, los ejercicios, la interacción entre los alumnos. Tratamos de aplicar todo lo que se hace en el entorno masivo y abierto a nuestro entorno tradicional.
Sí.
Y de esta forma, pues recreamos la tecnología, innovamos y nos sumamos muchos más alumnos y nos metemos a los alumnos en el bolso. bolsillo, que siempre le gusta este tipo de cosas.
Y Eva, ¿cuántos cursos van a estar disponibles? Danos un ejemplo de las temáticas que vais a tratar.
Pues mira, ahora mismo estamos produciendo, en etapa de producción, se comenzarán a emitir en febrero en la plataforma edX, que como te decía antes es una de las más importantes del mundo, y ahora mismo estamos dando cursos de carácter general, uno sobre pintura y pintura y arte, que está teniendo muy buena acogida, que lo impartimos tanto en inglés como en español, otro de educación del siglo XXI, otro de cálculo de estructuras, pero en realidad el título es mucho más dirigido a todo el mundo, se llama Caer o no caer, que un poco trata de acercar las estructuras arquitectónicas a la gente en general, sí. Y el otro es sobre la producción de documentales, de nivel usuario con el móvil, cómo producir documentales de este tipo de...
Animando, ¿no?, a los nuevos directores. Has hablado de algo que me llama mucho la atención, que son las plataformas digitales, como Miriada X. ¿Esta que es una manera de abrir la puerta de la Carlos III a un mayor número de alumno extranjero?
Pues sí, yo creo que el impacto que tienen los MOOCs en general, siempre se han vendido como que son algo como un tsunami, se llegó a hablar en marzo de 2012 cuando surge el lanzamiento oficial, como que estaban tratando de caer los pilares de la universidad tradicional, pero en realidad yo creo que son un continuum de algo que es mucho más, que va mucho más allá de una particularidad de una plataforma, sino que es un continuum de la innovación en la educación. Miriada X y edX y Coursera y todas las plataformas que están surgiendo en este sentido, lo que tratan es de crear un entorno de enseñanza-aprendizaje dirigido a cualquier persona del mundo, y en el fondo lo que hace la universidad es llegar a más gente y a la vez también atraer a más alumnos. O sea, es... digamos como...
Sí, abrir
como
las puertas a ellos.
Lo que está claro es que, bueno, pues cada vez se persigue más la formación gratuita en la universidad, se unen más estos dos conceptos. Gracias, José Luis Moreno, gracias, Eva Méndez, por estar con nosotros en Campus COPE. Hasta luego.
Muchas gracias a vosotros.
Mario Alcudia reúne dos características, e incluso tres, podríamos decir, que le convierten en alguien pues muy cercano. Mario es profesor de radio como yo. Mario trabaja en la COPE como yo. Y siente pasión por la docencia y por la radio como yo, por supuesto. Pero además, Mario Alcudia es profesor también aquí en el Máster COPE. ¿Quién puede pedir más, no? Buenas tardes, Mario. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, fenomenal.
Aquí pues yo agradecida porque estés aquí sentada en el estudio de la Fundación COPE, porque, bueno, pues te hemos invitado y has venido inmediatamente, como no podría ser menos.
Claro que sí.
Habría mil razones, yo creo, por las que podríamos escuchar tu opinión en este programa, en Campus COPE. Pero hoy estás aquí por una muy específica, muy especial, que es un libro, el libro que acabas de presentar en Sociedad y que se llama Mis Tweets Ondulados, ¿no?
Pues sí, así es. Es un libro que, bueno, te cuento, nació como una apuesta casi personal con el equipo entonces que tenía en la tarde de COPE hace dos veranos. Y, bueno, cada día, para estimular un poco el trabajo entre nosotros, les dedicaba un pequeño guiño radiofónico de 140 caracteres. Entonces, lo que nació como un impulso casi para animar el trabajo diario veraniego, pues al final ellos me impusieron casi como reto de, oye, ¿y por qué no haces una frase todos los días del año dedicada al medio? Digo, bueno, vamos a intentarlo. Poquito a poco lo fuimos puliendo, porque al principio eran un poco más poéticas o románticas, ¿no? Desde el punto de vista radiofónico, y al final pues lo que perfilamos es que esto tenía que ir en torno a la actualidad, porque si algo es la radio es actualidad, ¿no?, sobre todo.
Seguro. ¿Pero por qué surge la idea de este libro? ¿De dónde nace?
Bueno, a mí había caído unos meses antes, un librito me lo habían regalado, que yo creo que deberíamos tener casi todos los que nos dedicamos a este medio, que son las greguerías onduladas de Ramón Gómez de la Serna.
Y este, todo un maestro. Este
todo
hombre.
Un maestro. Es un maestro de, bueno, era del novecentismo, ¿no? Esa generación de 1914. Le llamaban el apóstol de la radiodifusión. Yo creo que si Ramón Gómez de la Serna, de hecho, se hubiera dedicado o hubiera vivido en nuestros días, él hubiera abierto la puerta a Internet y sus comentarios.
Seguro.
Porque cada día vertía siempre esa epístola radiada, ¿no?, más o menos la llamaba él. Yo creo que lo hubiera hecho en 140 caracteres, como he intentado hacer yo. Desde luego, no quiero ser pretencioso, esto es muy humilde y es una cosa pues muy básica, muy sencilla, y en el fondo es un capricho radiofónico.
Pero yo creo que es un capricho bonito. Un pensamiento herciano para cada día del año es como se no sé hablar, no sé decir, el subtítulo de este libro.
Sí.
Y bueno, siempre he dicho que me parece que es un subtítulo muy bonito. ¿Quién se lo iba a decir, no?, al creador de la radio, precisamente ahora, que estamos celebrando los 90 años.
Pues sí, 90 años de radio, fíjate, y siempre he jugado, si al lector cuando le eche un vistazo al libro va a ver que siempre hay sinónimos sobre la radio que hay que buscarle cada día, ¿no? Todos parten de la comparación, el símil con la radio, entonces es, yo qué sé, ecografía herciana, estudio herciano, es decir, siempre esa mezcla, yo creo que merecía en el subtítulo ya de por sí un pequeño guiño también. Y luego, pues, ondulados, porque la radio, aunque ahora estamos haciendo otro tipo de radio, estamos utilizando otro canal, que es el de Internet, y lo estamos haciendo a través de cope.es, pero yo creo que la radio, sobre todo, son las ondas, ¿no? Y aquello que en su momento, pues, se creó como, bueno, pues, las ondas famosas hercianas de Hertz, yo creo que también tenía que estar en este título del libro, ¿no? Así que este homenaje para todos los que hicieron posible lo que estamos haciendo nosotros hoy día, estar delante de un micrófono.
Nos vamos a ir a noviembre, pero de 2013, de un año atrás, justo el 18 de noviembre. ¿Qué es lo que, cuáles son los tweets que estaban en ese momento?
Te diré que me cuesta mucho el pensar a veces por qué era actualidad, por lo que he hecho el símil cada día. Pero bueno, por aquellas fechas, mira, teníamos, por ejemplo, la operación del hoy rey o padre de nuestro rey, del rey Felipe, de don Juan Carlos. Sí. Entonces, uno de esos días, el 21 de noviembre, que fue el día que pasó por el quirófano, por ejemplo, se lo dediqué a la traumatología radiofónica. Es decir, claro, buscamos ese símil, ¿no? Y el tuit decía, vertebrar la programación sobre el esqueleto de la actualidad. ¿Veis? De nuevo la información está presente. Implantar la férula de la información y articular el entretenimiento para rehabilitar la audiencia. Bueno, en esos días, en esa semana, por ejemplo, también, se me ocurre la guerra en Siria, que entonces estaba con ese programa nuclear, pues estaba de primera mano la noticia. Guerra radiofónica. Litigio pacífico y estratégico entre las cadenas a través de sus programaciones en el campo de batalla de las ondas con derramamiento de oyentes. Bueno, pero, solo por decir algunos.
Por decir algunos. ¿Pero qué tiene de específico un pensamiento herciano en forma de tuit? Son 140 caracteres, eso implica una dificultad. ¿Cómo puedes transmitir una emoción, por ejemplo, a través de esto?
Bueno, yo creo que en la radio lo tenemos muy fácil, porque todo lo, es el medio que se dirige al oído y al corazón, que son los dos sentidos que mejor despiertan al ser humano, ¿no? Hay que buscar y darle vueltas de cuál es el hecho de la actualidad que más nos motiva o que más me motiva cada día. Y luego, sobre todo, cuál es aquel que tiene una comparación posible con la radio. A partir de ahí empieza la creación de dejar el pensamiento en 140 caracteres. Y eso no es fácil porque tienes muchísimo más contenido que el que tienes que hacer. Con lo cual hay que empezar con las abreviaturas. ¿Problema? Pues que ya sabes por dónde han llovido las críticas. De no se entienden tus tweets. Bueno, ya lo sé, pero en el fondo ahí estaba también la gracia, ¿no?
Claro, pero por eso decía lo de cómo contar una emoción, porque la radio es sobre todo pasión, es sobre todo emoción, a través de esto. Yo creo que sí se puede, ¿no? Tiene su dificultad, pero tenemos que aprender, ¿no?, en el mundo de la radio a unir ahora mismo las dos cosas. Estoy segura de que ese reto eres tú uno de los primeros que lo has afrontado y que estás ahí. Muchísima suerte con tu libro, Mario.
Muchísimas gracias, ha sido un placer acompañaros.
Un placer para nosotros.
...1951... Barl Toller y Ollie Madson están a punto de cumplir el sueño de todo deportista universitario, pero se quedarán a las puertas. Para ellos, el final feliz llegará con muchos años de retraso. Los dos son negros. Su equipo de fútbol, los San Francisco Dons, siempre habían sido una escuadra mediocre. Pero aquel año iba a ser distinto. Tras años de mejoría, aquel curso firmarían la temporada perfecta. 9 partidos, 9 victorias. Eso les daba derecho a jugar uno de los torneos por el título. Lo habían hecho rompiendo las reglas y esquivando el mal llamado pacto entre caballeros. Era una norma no escrita por la que los equipos del norte no podían alinear a jugadores de color cuando viajaban al sur. Los Dons se negaban a acatar este trato. Habían implantado en su vestuario un concepto tal de amistad y de lealtad que a la hora de decidir optaron por la opción del todos o ninguno. Pero fueron varias semanas de no recibir ninguna invitación. El motivo es que muchos de esos torneos se organizaban en el sur de los Estados Unidos y allí no estaban dispuestos a dejar jugar a los negros. Solo recibieron una invitación para jugar la Orange Bowl en Miami. Una sola condición: Madson y Toller no podían jugar. Así lo recordaba uno de ellos.
We thought we'd be going to one. In fact, we had won games of season one and we were in position to go further.
El vestuario rechazó en bloque esa condición. Decidieron que la lealtad estaba por encima de cualquier trofeo. Al año siguiente, los Dons desaparecieron sin ninguna copa en sus vitrinas, pero con la conciencia tranquila de haber hecho lo correcto. Años después, en el 2006, la Universidad de San Francisco homenajeó a este equipo. Los jugadores lo volvieron a recordar. Que el comité organizador de una bowl sugiriese que dejásemos a un par de los nuestros en casa era un insulto hacia todos nosotros. Barl y Oli eran nuestros hermanos.
I want the sun to hear my face through old trees in the open light.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a me gusta en Facebook.
El deporte, el ocio, el voluntariado, las actividades extraescolares, en definitiva, de eso nos vamos a ocupar ahora, porque no solo de estudio vive el hombre o el alumno universitario en este caso. Neira, bueno, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika. ¿Cómo te gustaría recordar tu paso por la universidad una vez estés fuera de ella? ¿Qué te pasa por la cabeza cuando escuchas aquello de que los universitarios solo piensan en divertirse, como si fuese algo malo? Hoy por hoy no hay universidad que no cuente con alguna asociación que organice diferentes actividades extraescolares. Entre las favoritas de los universitarios están las actividades deportivas. Nos lo cuenta Alberto Rincón, director del Servicio de Deportes de la Universidad de Salamanca.
En el área de competiciones, por ejemplo, es el fútbol sala, el deporte estrella que más demanda tiene. Hay muchísima gente ahora que está buscando, tanto a nivel competitivo como a nivel de entrenamiento, actividades de running, urbanas, de montaña o de campo a través. El aeróbic, el step, el tai chi, yoga, pilates. Tenemos también un área de actividades de naturaleza, rutas de senderismo, actividades de escalada deportiva, hacemos rutas en bici de montaña, también actividades multiaventura. Tratamos de acercar al estudiante y al universitario al entorno natural junto con la actividad deportiva.
Junto a las actividades deportivas aumentan las demandas para hacer voluntariado. No en vano se acaba de publicar un estudio en el que se afirma que los universitarios españoles son los terceros más solidarios. Por delante de los españoles se sitúan Puerto Rico y Chile. Por detrás Argentina, Colombia, México, Perú y nuestros vecinos de Portugal. Un dato curioso, el 78% de los universitarios que no han hecho voluntariado afirman que se debe a que no encontraron uno acorde con sus preferencias.
Bueno, pues para profundizar en este tema nos espera ya al teléfono David Medina, que es técnico del Servicio Acción Social y Solidaria de la Universidad de Cádiz y coordinador del Plan de Voluntarios de la Universidad. Hola David, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. ¿Qué actividades son las preferidas por los universitarios para hacer voluntariado?
Pues, a ver, hay de todo, pero bueno, quizás las que más demandan son actividades relacionadas con o socioeducativas, ¿no? Relacionadas con el trabajo con niños, con jóvenes, en temas educativos. Quizás sean las que más demanden.
Desde la Universidad de Cádiz, ¿ofrecéis a vuestros estudiantes créditos de libre configuración por participar en actividades de carácter social?
Sí, correcto. Nosotros tenemos un plan de voluntariado de la universidad, que es una convocatoria que se abre anual, que se abre en el mes de octubre. Esta es la cuarta edición y lo que le damos es al alumnado la oportunidad de realizar tareas de voluntariado concretamente en este año en más de 60 entidades sociales de toda la provincia de Cádiz. En esas 60 entidades pues hay mucha variedad en cuanto a temáticas y proyectos a trabajar. Y en cuanto a la propia estructura de los colectivos, hay colectivos que son de ámbito local y colectivos de ámbito internacional. O sea, que hay de todo.
Sí. Yo siempre quiero preguntar una maldad en torno a esto. ¿Tú crees que si no hubiera esos créditos de libre configuración, habría mucho menos voluntariado? ¿Es que hay que ponerles un poco la zanahoria por delante para que vayan detrás?
Vale, mira, el objetivo nuestro es que la gente se acerque al ámbito del voluntariado, ¿no? Al mundo del voluntariado. Somos conscientes de que hay gente que se acerca por los créditos. Bueno, es un recurso que está ahí y es interesante. El tema es que la gente que participa en el programa nuestro desde que entra, que algunos, no todos, pero algunos sí vienen a lo mejor motivados por los créditos, pero cuando salen del programa al final del curso, ellos mismos dicen que no les importa el tema de los créditos, su percepción del voluntariado ha cambiado y sus motivaciones han cambiado, es lo interesante, ¿no? Entonces, bueno, somos conscientes de lo que decía, que hay gente que viene por los créditos, pero que al final de todo el proceso han cambiado sus motivaciones, o sea que es un recurso que está bien, que se pueda utilizar.
Oye, David, ay, perdona que te he interrumpido, ¿con qué instituciones se puede colaborar? ¿Cuáles son las más demandadas por los universitarios?
Mira, como te decía, hay ahora mismo 60 entidades de la provincia. Hay entidades de todo tipo. Las que más voluntariado demandan, pues son entidades de ámbito nacional como Cruz Roja, que tienen muchos proyectos, Cáritas, la asociación de AFEMEN, de familiares y de enfermos mentales. Esas quizás son las que ahora mismo tienen más, nos solicitan más voluntarios.
Sí, y por facultades o por áreas, que me imagino que también tenéis este dato más o menos, que lo podéis manejar, sí. ¿Cuáles son las especialidades que más se implican en este tipo de programas sociales?
Pues todos los estudios relacionados con lo social, trabajo social, magisterio, o sea, educación primaria, infantil, psicología. Después también están los grados de enfermería, también hay mucha gente que participa, que estudia en enfermería, y derecho. Esos son los estudios de la gente que, o sea, el mayor número de personas que estudian esos grados. Pero de todas maneras hay gente de todos los grados. Hay gente que estudia matemática, ingeniería, o sea, hay de todo.
De todo un poco. David Medina, hay que hacer voluntariado, ¿verdad?
Hombre, nosotros creemos que sí, por eso apostamos.
Pues nosotros también desde aquí, desde Campus COPE, muchas gracias por estar con nosotros en antena.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
Cristina Martos, buenas tardes.
Buenas tardes, Maika.
Hoy nos vas a hablar de un voluntariado universitario muy especial y muy concreto, ¿no? Porque afecta a las familias numerosas.
Desde luego, la Federación Andaluza de Familias Numerosas propone un proyecto pionero en este tipo de asociaciones. Se trata de un voluntariado universitario que consiste en que determinados estudiantes de diversas carreras puedan realizar prácticas no remuneradas en los distintos proyectos que la Federación tenga. Para más datos tenemos a su presidente, que es María Paz Flores. Buenas tardes, María Paz.
Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes, Maika.
Hola, buenas tardes, María Paz. ¿En qué consiste exactamente este voluntariado?
Pues este voluntariado consiste en alumnos de las universidades de los últimos cursos que quieran prestar pues a esa colaboración con nosotros en los diversos proyectos que tenemos, de últimos cursos de carrera, claro, conforme a la carrera que estén cursando ellas.
¿Y en qué campos son los interesados pueden desarrollar su proyecto?
Pues en trabajo social, en relaciones laborales, derecho, turismo, comunicación, marketing, publicidad.
Me imagino, eso sí, ¿no?, que no todos los estudiantes van a ser aptos o especialmente adecuados para llevar a cabo este proyecto que habéis pensado. Pero ¿qué perfil tiene que tener ese universitario?
Pues el perfil que nosotros queremos, bueno, son sobre todo universitarios que estén cursando el último curso de carrera, en tercero o en cuarto, ahora que estamos en grado, que quieran prestar una colaboración con la Federación porque el proyecto les parezca interesante. Pues, por ejemplo, una persona que está en trabajo social, pues que quiera desarrollar un proyecto de cara a las familias, que además quieran obtener unos créditos de libre configuración, porque las prácticas que van a hacer con nosotros les firmamos las horas y esas horas las pueden convalidar después en su facultad.
Y ya después, una vez que los universitarios decidan desarrollar su proyecto dentro de vuestra federación, según la carrera universitaria que ellos estén estudiando, ¿qué ventajas o qué beneficios van a tener?
Hombre, las ventajas van a ser pues que van a, por supuesto, van a trabajar de cara a su carrera en los que ellos están cursando, con lo cual van a estar en contacto con el mundo real del laboral. Entonces, bueno, pues les va a permitir pues poner en práctica los estudios que están llevando a cabo.
Pero por lo que tengo entendido, ese voluntariado puede ser también virtual. ¿Nos puedes explicar con un poco de detalle esto?
Sí, porque, bueno, como son estudiantes, nosotros no pedimos o que estén físicamente en la sede, sino que, bueno, pues, por ejemplo, vamos a desarrollar ahora un proyecto que es de orientación laboral y esa persona, pues, te puede estar perfectamente en su casa porque va a ser una asesoría que van a desarrollar a través del correo electrónico. Entonces, no necesariamente tienen que estar con nosotros o si, por ejemplo, van a estar con las redes sociales, pues tampoco tienen que estar allí, ¿no? O sea, pueden hacerlo en su tiempo libre, organizadas las horas y luego, bueno, pues una reunión semanal que tendremos con ellos.
Muy bien,
para
María,
poder tutorizarles el trabajo.
Muy bien, María Paz. Y para los estudiantes que nos estén escuchando, ¿qué les dirías para animarles a que se apunten a este proyecto con vosotros?
Hombre, bueno, pues que van a desarrollar su proyecto, van a poner en práctica, vamos, lo que son sus estudios de forma real, ¿no?, con el mundo laboral tal como se van a enfrentar después. Entonces, le van a dar una experiencia que luego van a poder enriquecer su currículum. Y luego, aparte, bueno, pues que van a tener un trato con las familias, que luego siempre es muy enriquecedor, ¿no?, además de que pongan en práctica su carrera.
Una buena idea, la de María Paz Flores, presidenta de la Federación Andaluza de Familias Numerosas. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Maika.
Bueno, y ahora que sabemos en qué consiste este voluntariado, vamos a hablar con una de las futuras voluntarias de este programa, que es Inmaculada Córdoba, que es estudiante de Relaciones Laborales. Buenas tardes, Inmaculada, y bienvenida a Campus COPE.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué decidiste participar en este proyecto?
Pues nada, porque me resulta interesante esta colaboración, porque me permite conocer de cerca el mercado laboral, también porque puedo conseguir crédito necesarios para terminar la carrera, que estoy ya en mi último año, y nada, pues, sobre todo para eso, para aprender cosas, trabajar y formarme más.
Veo que por tu acento que eres de Galicia Central. Es una broma,
no.
Evidentemente, es una broma.
Inmaculada.
Claro, es evidente, sí. ¿Qué crees que puede aportar este proyecto a tu carrera?
Pues no lo sé, como ya te comento antes, yo creo que, no sé, una forma de más de formarme, no sé, según las expectativas también que tenga de futuro. Yo me centro más también en lo laboral,
claro,
aunque abarque más mi carrera, más temas, pero lo que más me gusta es el tema laboral y la seguridad social, y sobre todo el derecho del trabajo también.
Muy bien, Inmaculada.
Entonces, pues, no sé.
Cuando termines tu proyecto, ¿qué te parece si nos lo vuelvas a contar en Campus COPE?
Vale.
Tu experiencia. ¿Y crees que este tipo de proyectos se deberían hacer más en las asociaciones?
Pues yo creo que sí, para que la gente se involucre, participe y yo que sé, que haya más compañerismo, más, no sé, es que a mí estas cosas me parecen interesantes, la verdad.
Desde luego que lo son. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Inmaculada. Un abrazo.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Esta semana os traigo una serie de lujo, una de esas que no se olvidan y además se guardan con cariño. Se llama Cowboy Bebop. Es una serie de animación de origen japonés ambientada en 2071 y que cuenta las aventuras y desventuras de dos cazarrecompensas, Spike y Jet. Se pasan la vida buscando criminales para cobrar la recompensa que ofrecen por ellos. La serie se centra sobre todo en Spike.
¿Quién eres?
Un cowboy actual en busca de fortuna.
¿Un cazarrecompensas?
Tú lo has dicho.
¿Por qué no nos coges?
Tu marido está hecho polvo. Y yo no me meto con los débiles.
Muy noble por tu parte.
La serie se centra sobre todo en Spike. Nació en Marte y es experto en artes marciales. Una de las cosas más curiosas es cómo se enteran de los criminales que van a buscar. A través de un programa de televisión.
Big Shot, el noticiero de los cazarrecompensas.
Hola amigos, ¿cómo están hoy los 3.000 cazarrecompensas del sistema solar?
¿No falta nadie? Vamos Big Shot, lee el informe sobre fugitivos.
Bien, pues el número uno es Abdul Hakim. Hasta ahora, simple ladronzuelo de animales domésticos. Pero esta vez se ha pasado. Ha sustraído nada menos que un valiosísimo perro de un centro de investigación. Las condiciones son las mismas de siempre. Entregar al fugitivo vivito y coleando.
Si se os escapa el gatillo, os quedáis sin recompensa.
Y luego está el villano, el némesis de Spike, que se llama Vishax.
Al ángel caído, expulsado del paraíso, no le queda más remedio que volverse demonio. ¿Estás de acuerdo, Spike?
Parece que vivo en un sueño del que no logro despertar.
Yo te despertaré.
No tengas prisa, Vishax. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez.
¿Me estás pidiendo que te perdone?
Aunque así lo hiciera, no creo que te ablandara el corazón. El diablo no muestra gratitud ni siquiera ante su propio creador.
Spike y Vishax eran los mejores yakuzas de los Dragones Rojos, un sindicato del crimen. El problema llegó cuando la novia de Vishax se enamora de Spike. El conflicto está servido. Es una propuesta distinta, no es una serie infantil. Trata temas como la existencia, el amor, el nihilismo, la vida y la muerte. La animación es estupenda y mención aparte para la banda sonora. Así que no lo olvidéis, Cowboy Bebop. Nos escuchamos la semana que viene, Cowboys del Espacio.
No va más, señores. Cerramos las puertas de nuestras aulas radiofónicas hasta la semana que viene, aunque nunca dejamos nuestro contacto virtual en cope.es, en Twitter y en Facebook. Ahí tenéis la oportunidad de comentar, criticar, pedir y proponer todo lo que os parezca oportuno. Nos oímos.
Campus COPE. Maika Jiménez, con los alumnos del máster de la cadena COPE.